Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Ya que vas a quitar un poquito el tema de chats, televisión, Facebook, videojuegos y demás chuchuruchos, dedícale un poquito más de tiempo a tu oración. Un poquito más.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Avanzando en nuestro camino de preparación hacia la fiesta de la Navidad, veíamos cómo la semana pasada se nos invitaba a descubrir que nuestra celebración, pues, no solamente es una fiesta del mundo, sino que ante todo es una fiesta espiritual, y que esta fiesta espiritual tiene tres elementos importantes para los cuales nosotros tenemos que prepararnos y que tienen que estar contemplados como parte de nuestra celebración. Nos estamos preparando, decimos, para una fiesta histórica. Hace 2000 años que Jesús se hizo parte de nuestra humanidad, nació y con ello unió la naturaleza divina con la naturaleza humana. A partir de ese momento, nosotros empezamos a participar de un momento histórico. Y cada Navidad, lo que estamos celebrando, decíamos la semana pasada, pues somos a nosotros mismos. Nosotros, el cuerpo de Cristo, esta relación que hoy tenemos con Él, a través de todo el misterio de su muerte y resurrección, pues ahora, como dice San Pablo, nosotros formamos parte de su cuerpo. De manera que, si lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesucristo, pues también decíamos, estamos celebrando nuestro propio nacimiento, cosa que hacemos a través de nuestro bautismo. Pero decíamos, también estamos preparándonos para el encuentro glorioso con Jesús, ese Jesús que vendrá al final de los tiempos. Y hablábamos de esta parte escatológica, de manera que también el tiempo del Adviento nos prepara para la gran fiesta. Que nadie se vaya a quedar fuera de la fiesta, ¿eh? Entonces, acuérdense, bueno, aprovecho ahorita que me da la oportunidad este momento para invitarlos a confesarse. Acuérdense que el mejor regalo que le podemos hacer a Jesús en esta Navidad es vivir en gracia, ofrecerle nuestra comunión. Entonces aprovechen de estar en gracia. Siempre debemos de estar en gracia, pero de manera particular en las grandes fiestas de la iglesia. Ojalá y que, pues, quien ha andado por ahí tirando pa'l monte y que tiene tiempo de que no se acerca, recuérdese que Dios no lo va a juzgar. Va a amarlo y a perdonarlo. ¿Se acuerdan de la homilía de Cristo Rey? ¿Se acuerdan qué es lo que nos va a juzgar, lo bueno o lo malo? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos va a juzgar? Nada más lo bueno, ¿verdad? De lo otro ya sabe que tiramos siempre para el monte, que somos pecadores, que vivimos tirando el aceite por todos lados. Y dicen, hombre, si les cuento las malas, pues no pasan, ¿verdad? Entonces nada más nos cuenta las buenas, ¿verdad? Las buenas son las que cuentan, esas buenas obras, esas obras de caridad que hacemos. Así que nadie tenga temor ni miedo de confesarse. El Señor está siempre con los brazos abiertos para decirte, ¡ay, burraco! Otra vez, pero bueno, síguele para adelante, ¿verdad? Vamos a volverle a echar ganas, ¿verdad? Entonces, que nadie se quede sin confesión en este periodo para que en la Navidad, pues no haya nadie que no pueda acercarse, ¿verdad? Habrá algunas personas que estén en situación irregular. Quien esté en situación irregular, búsqueme y vamos a ver cómo podemos ayudarles. Realmente tiene cuestión del matrimonio, ¿verdad? Todo tiene solución cuando nosotros nos ponemos las pilas y cuando queremos agradar a Dios. Entonces, vamos a prepararnos también para el encuentro escatológico, ¿verdad? Al final de los tiempos, cuando Jesús, esperamos que a todos nos diga, pásale, siervo bueno y fiel, y toma posesión del reino preparado para ti. Pero también decíamos, nos estamos preparando para un encuentro con el Cristo que vive en nosotros y que vive en los demás. Y de esto fue de lo que ampliamos, recordarán ustedes, la semana pasada hicimos énfasis en este aspecto de este encuentro que también es importante y fundamental celebrar en esta Navidad. Hoy la liturgia nos presenta a Juan el Bautista. Juan el Bautista que nos habla de un anuncio. El tiempo del Adviento es el tiempo del anuncio. ¿Y qué es lo que vamos a anunciar? Pues vamos a anunciar pues el nacimiento del Salvador. Una de las partes importantes que nosotros tenemos que participar pues es precisamente en el anuncio. A lo mejor a veces no nos sentimos con la suficiente preparación bíblica o teológica para hacer grandes anuncios o grandes predicaciones. A lo mejor no nos sabemos muchas citas. Pero podemos anunciar, por ejemplo, en estas ocasiones, que lo que vamos a celebrar es el nacimiento de Cristo. Y digo esto porque hoy mucha gente celebra otra cosa. A veces el único ausente en nuestras fiestas de Navidad pues es Jesús, y no lo digo por nosotros. Yo sé que todos ustedes aman a Cristo y estoy seguro que se están preparando para que en la Navidad esté Jesús presente. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no viene a misa. Recuerden que solamente el 17%, pensaba yo, a nivel nacional, pero nos acaban de presentar ahora en la Asamblea un estudio que mandó a hacer la diócesis para nuestra diócesis al respecto de algunos temas como cuántas personas de los católicos vienen a misa, y pues está más mal. Ya ven que les decía, entre el 17 y el 20, el 12%. En Monterrey, el 12% viene a misa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchos de tus compañeros en la escuela, muchos de tus vecinos, muchos de tus compañeros de trabajo, si uno, dos de cada 10 no vienen a misa, pues quiere decir que estamos rodeados de gente que necesita escuchar la buena noticia. ¿Recordarán la semana pasada que iniciábamos una parte de nuestra reflexión tocando el texto de Mateo 4, verso 14, en donde nos habla de este mundo que caminaba en oscuridad? Hoy este mundo que camina en oscuridad no sabe qué celebra. Si ustedes le saben un poquito ahí a la computadora, pueden entrar, hay diferentes páginas que nos presentan las webcam de diferentes partes del mundo. Hay webcams instaladas por los gobiernos para que la gente pues pueda conocer algunas ciudades de su país, ¿no? Conéctense con la que está en Tokio y van a ver, está en una de las principales avenidas de Tokio, y van a ver que tienen muchos pinitos ya, luces, colores. La gente en Tokio está ya también pues empezando a hacer sus compras de Navidad, sus regalitos. Están empezando a prepararse para celebrar la Navidad. ¿Y qué celebran? Pues nomás la Navidad. Porque solamente el 3% es cristiano. Pero van a celebrar la Navidad. ¿Qué celebra nuestro Monterrey católico en esta Navidad? Esa es nuestra chamba. Anunciar que lo que vamos a celebrar es la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y esta es la gran noticia. Es decir, nosotros tenemos una maravillosa noticia. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 10, en donde se nos habla de este gozoso anuncio. Dice, el ángel les dijo, está hablando con los pastores, es el nacimiento de Jesús. El ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Parecería ilógico, ¿verdad? Hasta tonto. Pero es que esta es una realidad. La gente necesita, igual que los pastores, necesita recibir la buena noticia. Jesús ha nacido. Es decir, Jesús es una realidad ya entre nosotros. Su muerte y su resurrección le ha dado la oportunidad ahora de vivir entre nosotros. Y la gente, yo creo que toda la gente a lo mejor sabe que Dios está entre nosotros, que sabe que está vivo, pero no experimenta su cercanía. No se la cree, digámoslo así. Necesitamos ayudar a la gente a creérsela. Hoy, en medio de una sociedad en donde vivimos tantas injusticias, tantos problemas, gente que vive todavía con grandes temores a propósito de la inseguridad, de la falta de trabajo o de un trabajo estable, la gente tiene miedo, la gente se asusta, la gente vive con gran preocupación, la gente a veces ya no disfruta su vida. Hay que decirles, hermanos, Dios está entre nosotros, el Emmanuel. Eso es lo que vamos a celebrar, eso es lo que vas a celebrar este próximo 24 en tu casa, que Dios está en tu casa, que Dios está en tu vida, que Dios forma parte de nuestra humanidad. Ayudarles a experimentarlo, a hacerse conscientes, a poderlo vivir auténticamente. Y este es un trabajo de todos nosotros. Yo lo hago con ustedes cada domingo. Si toda la comunidad viniera a misa, pues ustedes ya no tendrían nada que hacer, ¿verdad? Pero como no viene, como nada más viene el 12% o el 15% o el 20%, pónganle, quiere decir que hay un 80% al que yo ya no puedo llegar. Ustedes tienen que llegar. Por eso el Papa Francisco nos habla de una iglesia en salida, es decir, una iglesia que va a buscar a los que no vienen a misa, a los que no saben qué van a celebrar, a los que van a celebrar una Navidad japonesa o china o de cualquier lugar en donde el cristianismo es una minoría. Hay una tremenda oportunidad de parte de cada uno de nosotros para ayudarles. Si no tienes mucha teología, no importa. Lo importante es, oye, ¿sabías que en Navidad vamos a festejar que Jesús está entre nosotros, que está vivo, que puede cambiar tu vida para que la Navidad realmente pues pueda tener sentido? ¿Y por qué a veces nos pasa que no la sentimos, que no la experimentamos, que no la vivimos claramente esta experiencia de Dios? Pues porque no nos hemos hecho conscientes de esta realidad. De esta realidad de su presencia, que no solamente su presencia, sino que ahora nos ha hecho partícipes de su filiación divina. Si ustedes gustan ver en el capítulo 4 de Gálatas, un texto muy hermoso, Gálatas capítulo 4, en el verso 4, fíjense este texto que hay que predicar. Pueden, a lo mejor, ¿saben qué pueden hacer? Sacarle, lo escriben en cómo se llama, en la computadora, y saquen algunas de las ideitas que estoy pasándoles ahorita y se las ponen con el texto de este de Gálatas 4:4. Miren qué hermoso está este texto, dice: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley, y fíjense el final, y concedernos gozar los derechos de hijos de Dios. ¿Mm? Gozar los derechos de hijos de Dios. Siempre me recuerdo, cuando pienso en esto, en aquella parábola que contaba Jesús acerca de estos dos chicos, hijos de un señor que tenía unas viñas, y el hijo más pequeño se fue y tiró toda su lana, total, después regresa todo arrepentido. El hermano que se quedó a jalar con el papá, pues no quiere recibir al hermano y está enojado con el papá, y termina diciéndole: papá, recibes a este que fue y se gastó toda tu lana, y yo que aquí he estado en friega, bueno, no dice así, pero hagan de cuenta, ¿verdad? Y yo que he estado aquí, jale y jale, y que siempre te he obedecido y que he trabajado contigo, no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Y qué le dice el papá? ¡Burro! Bueno, no dice así la Biblia, pero si Jesús hubiera nacido aquí en el norte, así le hubiera dicho. ¿Ah? ¡Burro! Todo lo mío es tuyo. ¿No has agarrado un cabrito para comértelo? Pues porque no has querido. Porque todo lo mío es tuyo. No se sentía hijo. Se sentía un simple trabajador sin derechos. Sin derechos. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, nos sentimos trabajadores de la viña, hijos del Padre, sin derechos? Dice el texto de Gálatas: y concedernos gozar de los derechos del Hijo de Dios. ¿No te has comido el cabrito? Pues porque no has querido, porque ahí estaban los cabritos. ¿Cuánta relación perdida con el Padre? Pidan, dice Jesús, y se les dará. Pero no la creemos. Ese es el problema del cristiano católico. No se la cree que es hijo de Dios. No se la cree. Y entonces por eso andamos siempre limosneando. No necesitamos limosnear. ¿Qué pasó con el hijo? Que además de que ya se había gastado toda la lana, ¿qué hace el papá? ¿No les decía ahorita de la confesión? Que el papá no está para, ¿qué hiciste? ¿Por qué agarraste esto? Y además, ¿qué hiciste el otro? Y no, ahora sí, bueno, o sea, castigado el rincón. ¿Eso hizo el hijo, el papá del hijo pródigo? ¿Qué hizo? ¡Lo abrazó! ¡Lo abrazó! El chavo traía preparado todo un discurso. No, padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores, dame chance. Y traía todo un rollo. ¿Le dio chance de decirlo? No. No me interesa en qué gastaste la lana, lo que me interesa es que estás aquí. Este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y lo hemos recobrado vivo. Eso es lo importante, hagamos una fiesta. ¿Qué hayas hecho en tu vida? ¿A quién hayas matado, le hayas mordido las orejas o lo que hayas hecho con tu hermano o tu hermana o tu papá? No importa. Lo importante es reempezar. Regresar a la casa. Eso es lo importante. Sentirme hijo. Saberme hijo. Con los derechos del hijo. Por lo tanto, puedo pedirle a papá Dios cualquier cosa. Eso no quiere decir que me lo vaya a dar. Los que son papás aquí, pues saben que no todo lo debemos dar a los hijos. A veces darles en exceso es malo. Hace unos meses fui a comer a casa de uno de nuestros feligreses, que no viene aquí a la parroquia, pero no es de esta comunidad, viene de otra comunidad. Y entonces ahí estábamos platicando diferentes cosas y salió el tema del fútbol y que su hijo, el más pequeño, pues es un futbolista tremendo, anda metido en el fútbol y le gusta mucho el fútbol y todo este tema. Y salió en la comida que este huerco le había pedido a su papá que le comprara unos zapatos, no sé de qué marca puedan ser, que costaban más de 5,000 pesos. ¿Ustedes pueden creer que unos zapatos de fútbol cuesten más de 5,000 pesos? Esos zapatos yo creo que los echas a la cancha y empiezan a saltar solitos y meten goles. Han de traer chip o no sé. Imagínense. Unos zapatos de 5,000 pesos o no sé cuánto, una cantidad que yo dije, no puede ser, o 3,000 pesos, no sé cuánto era. Era muchísimo dinero para unos zapatos de fútbol. Y el huerco pues aprovechó nuevamente para tratar de encajarse, a ver si estando el padrecito sacaba, pero es que no conoce bien al padrecito este, ¿verdad? Entonces le salió el chirrión por el palito, ¿verdad? Porque ándale papá, ya ves, mira, que esto, que el otro, cómprame los zapatos. No. No te voy a comprar esos zapatos porque los que tienes son más que suficientes. Pero ahí está, ¿verdad? Pide y pide. ¿Le dan los zapatos? No le dan los zapatos. Aunque pienso que a lo mejor un día va a agarrar de buenas al papá, o a lo mejor con algún tequilita por ahí, y lo va a convencer, y se va a armar con sus zapatos de 5,000 bolas, ¿verdad? Se siente hijo, sabe que tiene un papá, claro que se los podría comprar, el papá tiene para comprárselos, sí se los podría comprar, tiene el dinero, pero no está bien, no está bien darle a los hijos todo, porque los echamos a perder, y eso lo tienen bien claro esta familia. Entonces, aunque tienen para darle los zapatitos de 5,000 bolas, pues ten estos que son de, pues no sé de cuántos sean, porque no tengo ni idea cuánto cuesten unos zapatos de fútbol, ¿no? Pero de lo que sea, esos no. Pero sentirnos con el derecho de pedirlo y de saber que chances, si es bueno para nosotros, pues nos los va a dar, pero ni siquiera te tomas esto, ni siquiera te sientes hijo. Tenemos que anunciar esto, hermanos. Primero, pues nosotros sentirnos hijos, con los derechos del hijo, porque dice que ya Jesús ganó esto para nosotros. Entonces, sintámonos esta Navidad que somos hijos con el hijo, y por eso estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano. Hombre, pues qué fiestón, es mi hermano. Estoy celebrando un cumpleaños más de mi hermano Jesús. Me la creo. ¿Sí? ¿Por qué a veces no pasa esto? Porque falta la fe. Si ustedes se fijan, vean lo que dice San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, Los versículos 12 y 13 dicen, voy a leer desde el 11, ¿verdad? Dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por naturaleza, ni por deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Somos verdaderamente hijos de Dios porque Dios nos ha engendrado. Y esto viene por la aceptación de la fe, por creerle. Entonces, el tiempo del Adviento, mis hermanos, es un tiempo para crecer en la fe. Es un tiempo para avanzar en nuestro conocimiento de Dios. Es un tiempo en que tenemos que fortalecer la fe. Por eso muchas veces, pues no nos la creemos. Tenemos que creer nosotros y ayudar a los demás a creer. El aumento de la fe es lo que va a hacer que nuestra relación con Cristo se expanda y podamos nosotros tener una mejor relación con toda la Trinidad. Por eso el tiempo del Adviento, pues es un tiempo de oración, es un tiempo de encuentro con Dios, es un tiempo para, pues, alimentar nuestro espíritu de tal forma que cuando lleguemos a la Navidad, nuestra relación con Él, pues, sea mucho mayor. En este sentido, es como nosotros deberíamos de entender hoy lo que nos dice también el Evangelio. También está en el texto de Isaías. Quitar y poner, rebajar y rellenar, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer plano el camino. Tiempo del Adviento es tiempo de agregar cosas y tiempo de quitar cosas. Hay que quitar y agregar cosas en nuestra vida, pero hay que también anunciar que hay que quitar y hay que poner. ¿Cómo creen que la gente va a cambiar, hermanos, si nosotros no les ayudamos? ¿Cómo van a cambiar su concepto de la Navidad si tú no les ayudas? ¿Cómo van a sentirse ellos verdaderamente hijos de Dios si tú no les ayudas? ¿Cómo van a poder aprovechar lo que Dios nos da como hijos si ustedes no les ayudan? Yo hago aquí mi chamba con ustedes, espero hacerlo bien. Espero que ustedes, cuando salgan de aquí, pues todos estos elementos, todos estos conceptos, pues se los crean. Pero, ¿y los demás? Tus parientes, tus amigos, tus vecinos, decimos, 2 de cada 10 ni a misa vienen. ¿A ellos quién? Ni modo que yo vaya a tu escuela y a la tuya, y que vaya ahí al barrio donde tú vives. No puedo hacer eso, no tendría suficiente tiempo. ¿Y cuándo acabaría? Si voy al barrio de la señora y a su casa, pues ahí me quedo, y todos los demás, los otros 700 o 600 que estamos aquí en misa, ¿esos qué? ¿Cuándo les toca? Pues nunca, nunca acabarían. Me podría echar toda mi vida y no acabaría nada más con los de esta misa. Y eso solamente en su barrio, pero además, familiares que no vienen a misa. ¿Quién? Juan el Bautista nos pone la muestra. Y por eso es, no tengan miedo, les dice a los pastores, no tengan miedo, hermanos, de anunciar esto. No tengan miedo de ser esos Juanes Bautistas que van ayudando a la transformación de nuestra sociedad. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, y seguiremos viviendo navidades paganas, en donde lo importante son los regalitos, esperar al Santa Claus y no sé qué tantas cosas que ha metido el mundo y que no tienen nada que ver con nuestra fiesta religiosa. ¿Y quién se los va a decir? Pero todos tienen miedo. Como les digo, nadie le quiere poner el cascabel al gato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te van a decir que eres un ridículo. Te van a decir que eres no sé qué cosas. A mí me han dicho mucho, sobre todo en este tema de la Navidad, que insisto tanto en que tenemos que regresar a nuestra esencia cristiana y sacar todos estos personajes que no pertenecen a la fiesta, que han ido robando la fiesta del Señor a través de los regalos, a través de estas figuras que no son parte de la vida cristiana y que roban la atención, de tal suerte que, pues, igual que allá en China y en Japón, pues el Santa Claus va a llegar. ¿Y quién es Santa Claus? Pues a ver. ¿Esa es la Navidad? ¿La Navidad es el Santa Claus? ¿La Navidad son los Reyes Magos? ¿La Navidad son los regalitos? ¿La Navidad es la cena magnífica que vamos a comer? No, forma parte, sí. Sí forma parte, pero no puede robarnos la fiesta cristiana. ¿Y quién le va a ir a decir esto a la raza? Pues nosotros, ¿verdad? No queda más. Nosotros somos los que tenemos que hacernos conscientes de que somos hijos, que tenemos privilegios, que tenemos derechos, que somos hermanos del que nace en el pesebre, de que nuestra fiesta tiene sentido en relación a este niño que nace. Y tenemos que ayudarles a que crezca su fe, para que puedan ellos vivir con intensidad estos tres momentos: el encuentro con la fiesta histórica, en donde te celebras tú como bautizado también, el encuentro con Cristo al final y el encuentro con el hermano, especialmente con el necesitado, que es una fiesta. ¿Pero quién va a hacer eso? El tiempo del Adviento es el tiempo de Juan el Bautista. Cada uno de ustedes, como yo lo soy para ustedes, así ustedes tienen que ser Juan el Bautista para los demás. No queda alternativa, hermanos, si queremos cambiar esto. La alternativa son ustedes, todos. Yo con lo que me toca, yo predico aquí, y al rato pues le va a tocar también, ya hoy ya está predicando también aquí el padre Ricardo, y todos los sacerdotes, pues trabajamos en la comunidad. Pero detrás de estas ventanas, de estas paredes, hay una comunidad que no conoce que es hijo de Dios, no se siente hijo de Dios, va a celebrar, ¿quién sabe qué va a celebrar en la Navidad? Nosotros somos la respuesta a esto. Tiempo de allanar todas estas cosas que no son, quitar lo que no es. Hay cosas que no son y a lo mejor no estorban, pero hay cosas que sí estorban, y cada uno tiene que pensar en su corazón qué es lo que estorba para que yo pueda celebrar adecuadamente la Navidad. ¿Qué es lo que está estorbando para que yo no pueda tener esa experiencia de fe de Dios y me sienta hijo? ¿Qué me está estorbando? ¿En qué tendría que trabajar? Yo, por ejemplo, le sugeriría en el tema de quitar, yo ahí quitaría un poco de ruido. Quizás un poquito menos de televisión, quizás un poquito menos de chats, quizás un poquito menos de todo esto que mete tanto ruido a nuestras vidas continuamente. Eso va a permitir que puedas tener un poquito de silencio y de paz en tu corazón. Vivimos en el mundo de la hipercomunicación. Todo el tiempo estás sonando, sobre todo el de los chavos. Si lo tienen con el sonidito de los chats, tling, 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 tling. Yo estoy en un chat con mis sobrinos, hijos de su pelona. De repente hay días que parece que es un despertador. ¡Rin! Ya ni siquiera se tin, 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 sino uno y otro y otro. Pues son 13, imagínense. Y todos de repente comunicándose. Y este es un chat. Ahora imagínense los que tienen 5, 6 y 7 chats en donde están, clín, 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 y este le contesta a este, y este le contesta al otro, y este le contesta al otro. Oigan, ¿y a qué horas vives? ¿Y a qué horas entras en ti mismo? ¿Y a qué horas te descubres hijo de Dios? ¿Y a qué horas crece tu fe? Pues no puedes, y todo el tiempo estás clín, 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 clín. Y luego cuando llegas a tu casa, lo primero que hay que hacer es ver qué hay en Facebook. ¿No? Sí, en el WhatsApp estás todo el día, pero en el Facebook, a la computadora, sopa sobre el Facebook. Y luego en la noche, pues, a ver qué hay en los 432 mil canales de televisión. Oye, ¿y a qué horas estudias, compadre? Y ya no digan, estudian, ¿a qué horas trabajan? Hace unos meses fui a sacar una cuenta de banco para una de las organizaciones y de veras salí enojado, molestísimo. La señorita que me estaba atendiendo, mientras estaba en su computadora haciendo el contrato, que lo hizo mal porque tuve que ir otra vez, ¿verdad? Porque hizo mal, metió algunos datos mal, porque junto a su computadora estaba su teléfono. Y no sé, cada 20 o 30 segundos sonaba esa porquería. Y la chica volteaba, lo veía, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y contestaba, pa, 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 y regresaba. Estuve a punto de agarrarle su teléfono y tirárselo a la basura. Oigan, soy un cliente del banco. Y esta huerca. Y eso es en la cosa comercial. Ahora, ¿qué podemos esperar de la vida espiritual de esta pobre chica que está atrapada en el WhatsApp o no sé qué, en qué chat estará? Quitar. Al menos el adviento. Al menos el adviento. Así van a ver como cuando lleguemos a la Navidad, pues espero que baje tantito, ¿va? Hay que hacer cambios en nuestra vida. El adviento es un tiempo para hacer cambios que nos ayuden a entender qué estamos viviendo, qué estamos celebrando, quiénes somos. Ya no sabemos quiénes somos. Somos unas máquinas de contestar aparatos. O sea, sí, silencio, serenos. Qué bueno que tenemos esta comunicación. Pero hay un abuso en la comunicación. Quitar, dice, vamos a quitar lo que está estorbando. Y vamos a poner lo que no tenemos. Y yo aquí les quiero sugerir dos cosas importantes. Ya que vas a quitar un poquito el tema de chats, televisión, Facebook, videojuegos y demás chuchuruchos, dedícale un poquito más de tiempo a tu oración. Un poquito más. Haz silencio en tu corazón y haz un intento de aumentar tu oración. Poner, quitar, pero también poner. Porque si no ponemos, pues entonces vamos a ir con una calle toda llena de baches. No, hay que poner. Y un segundo elemento que es muy propio de la Navidad y que creo que valdría la pena que intentáramos es poner un poquito más de atención en nuestros familiares lejanos y enfermos. El mundo tan rápido, lleno de comunicaciones y todo, yo de veras, vieran cómo extraño, hace 23 años que inicié mi ministerio y cuando trabajaba en la empresa, había paz en las noches. O sea, hoy es una cantidad de trabajo la que genero. Imagínense que me llegan correos de todas partes del mundo que quieren un consejo, que quieren esto, que si padre, que si no padre, de las organizaciones que manejo, de la misma parroquia, comunicación que genera trabajo. Porque es instantáneo, imagínense antes, no, de aquí a que me llegara una carta. Pues, ¿cuándo, ah? Llamadas telefónicas, pues si estaba en mi oficina. Ahorita llegan llamadas telefónicas y tenemos la oportunidad de hacerla. Todo el día estamos enjaquecados con esto. Es decir, se ha generado una vida activísima que no nos permite ni visitar a nuestros seres queridos. Yo lo veo en mi casa, con mi mamá, que a veces descuido el poderle visitar, llamar con más frecuencia, porque me va enjaquecando, me va llenando de quehacer esta comunicación tan violenta que hoy tenemos. Y eso, la gente cercana, tíos que a lo mejor están enfermos, que hace cuánto que no ves, a tus abuelitos, primos. O sea, la caridad, hermanos, es un tiempo en que recordamos que la caridad misma, que es Dios, vino a nosotros. Ese es el sentido de lo que hicimos la semana pasada con el Pino de la Fraternidad, acercarnos a los demás en un mundo que nos distancia con su comunicación y con tantas otras cosas, pues nos va distanciando. Quitar un poco de distracción, poner un poco de oración y de atención a los demás, va a hacer que aumente nuestra fe. Y esta fe, hermanos, van a ver cómo nos va a hacer sentir verdaderamente hijos de Dios, con todos sus privilegios, y entonces sí, lo que vamos a celebrar el día 24 será realmente un encuentro con nosotros mismos, con nuestra familia en la que habita Jesús. Será verdaderamente una experiencia religiosa. Busquemos, como hoy nos lo propone la liturgia, busquemos ser ese Juan Bautista que ayuda al cambio de nuestra sociedad. Y en nosotros mismos busquemos quitar un poquito de ruido y aumentar un poquito más de vida espiritual y de caridad para los demás, para que la Navidad sea realmente una feliz Navidad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.